SER Podcast.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Bueno, en la música hay muchas referencias, pero en los libros también. Y tú hoy traes una.
Sí, hoy vamos a charlar estos minutos sobre uno de estos libros. Se llama Andar por Andar, lo publica Debate.
Título fantástico. Título radiofónico.
Definitivo.
Título radiofónico 100%.
Y lo escribe Adriana Herreros, que está aquí con nosotros en el estudio.
Adriana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, lo primero, nosotros ya lo hemos leído y tenemos más información, pero por dejarles pistas a los oyentes, el título, explicación, motivo y alcance de esta elección de andar por andar. Por andar significa no buscarle un objetivo, un rendimiento determinado al hecho de mover las piernas, ¿o hay detrás filosofía y maneras de entender la vida?
Bueno, primero me gustaba bastante cómo sonaba, pensaba que igual un día iba a acabar viniendo aquí.
¿Ah, sí? Mira qué bien.
No,
He venido andando.
No quería hacer yo la pregunta, que antes me preguntaba, oye, ¿está resuelto cómo viene?
He venido andando, sí. Bueno, pues andar por andar, quería un poco hacer una especie de oda pequeñita, porque es un ensayo breve, a una actividad pues sencilla, humilde e improductiva, la verdad, porque no produce realmente nada en términos económicos. Lo único que produce, pues algunas llegadas muy interesantes y a lo mejor algunas experiencias, pero eso, quería hablar de esta actividad que, a pesar de ser habitual, diaria, no le prestamos a lo mejor la debida atención, sin embargo es muy muy relevante, porque ha sido el origen de grandes ideas filosóficas, grandes pensadores se han refugiado en el camino para dar fruto a ideas, a idearios. También en el arte ha estado muy presente, en muchas manifestaciones artísticas pegadas al territorio han nacido por una caminata, por un paseo, y al mismo tiempo yo creo que es una actividad placentera, que todos y todas reconocemos como algo satisfactorio y placentero. Y bueno, quería reivindicar en defensa del paseo.
Agarrándonos a lo de Mensana in corpore sano, el andar por andar, ¿qué tanto por ciento tiene de foco puesto hacia la salud y hacia la cosa más espiritual o emocional, digamos?
Yo no me he propuesto detallar cuánto de sano o de salud tiene, pero desde luego cualquier cosa que tenga que ver con el caminar, desde luego por lo menos es sano mentalmente. O sea, desde luego siempre te va a provocar y evocar momentos de satisfacción plena y, yo qué sé, de ensimismamiento y de regocijo. O sea, esa salud por lo menos seguro la tienes completada.
Es difícil en un libro pequeño, se lee muy fácil.
La colección es fantástica.
Sí,
pero la colección de En Debate es fantástica.
Bueno, uno lo termina y no sabe si ha leído un ensayo filosófico, un manual de autoayuda, un tratado de urbanismo, un manifiesto ecologista. Hay un poco de todo en estas páginas, ¿no? Y como dices, es una llamada a caminar porque sí, con una reivindicación de hacer algo improductivo.
Exacto.
Pero luego hay un montón de reflexiones sobre las consecuencias de andar que están muy bien. Por ejemplo, hay una primera dicotomía que planteas. Caminar como conexión con el mundo y caminar como conexión con uno mismo.
Sí, yo últimamente sí que me pregunto mucho si estamos lo suficientemente presente en todo lo que nos sucede, en todo lo que nos rodea, y en si debemos permitirnos esos momentitos de introspección y de enajenarnos un poco, porque el ruido que nos amenaza y la cantidad de estímulos que nos atacan y que compiten por nuestra atención, si a lo mejor no nos merecemos ese momento de abandono del mundano ruido. Entonces, bueno, decidí investigar un poco a ver si existía realmente estos dos tipos de caminar. Uno lo he llamado el caminar conectado, que es el caminar como muy presente, muy atento, muy curioso, el que intenta desentrañar lo que nos rodea. Y otro caminar, sin embargo, que es más introspectivo, más ensimismado.
El ensimismado.
Exacto.
Me encanta ese.
El ensimismado, en el libro, sobre todo, he encontrado ejemplos literarios. O sea, es probablemente el caminar más literario, que está presente también en los ensayos, pero también en mucha ficción. Hablaba de bastantes libros victorianos, de Jane Austen y de algunos otros episodios donde sus heroínas muchas veces solamente encontraban refugio escapándose, andando, caminando en los bosques, porque ahí podían dedicarse a pensar y a ser ellas mismas, encontraban como su momentito ahí de libertad. Y bueno, yo creo que se puede, siempre que se ande, porque bueno, yo vengo a reivindicar aquí un poquito que siempre que se tenga la oportunidad y el privilegio del tiempo y de la salud, hay que andar.
Los lugares son distintos, como las vidas, y estableces esa diferencia en el libro. Por ejemplo, andar por una ciudad No es lo mismo que andar por esos bosques a los que hacía referencia hace un momentito. Yo tengo una duda con esto. Para andar por la ciudad, que es Madrid, por ejemplo, ruidosa, tal, según lo... Va, en fin, ¿va bien lo de poner música y aislarse? ¿O ya estamos contaminando el origen que se supone al hecho
yo,
de andar?
Yo no me pongo música al caminar, porque hay una cosa que a mí me gusta. Es verdad que hay momentos en que la ciudad es hostil, el ruido te atenaza.
Y prefieres Vivaldi, ¿no? Por ejemplo.
Pero a mí me gusta, sobre todo cuando voy recorriendo la ciudad, pues eso, en esa actitud que hablaba de más consciente o más curiosa o más de desentrañar la vida de los barrios o de las calles, ahí prefiero no usar música. O sea, me gusta mucho escuchar a las vecinas. Y las conversaciones y, yo que sé, tomarle un poco el pulso a lo que está sucediendo, porque hay muchas veces que desconocemos los barrios que no son los nuestros o los problemas que le pueden atañir a alguien que pues es un poco lejano a nosotros, y escuchando las conversaciones y curioseando, poniendo el oído, por eso no, yo prefiero sin música.
Tienes un capítulo que es precisamente caminar la ciudad pacificada, sí. Y claro, caminar por la ciudad no es ir andando a trabajar o con las prisas, es otro planteamiento el que tú haces, y ahí claro, tienen mucho importancia las calles. Dices, las calles tienen mucha influencia en nuestras vidas, claro. Y al hilo de lo que decías, debe ser la argamasa del vínculo social y vecinal. ¿Es una batalla perdida lo de conseguir una ciudad caminable? ¿Tienes algún ejemplo en positivo?
Pues justo estábamos comentando de la ciudad de Pontevedra.
Pontevedra, por favor. Pontevedra, siempre. Sí, forever, Pontevedra. Sí.
Bueno, hay bastantes ejemplos. Fuera, pues también la ciudad de París. O sea, hay ciudades que en los últimos años no es algo de hace mucho tiempo. O sea, que se ha conseguido en un tiempo más o menos relativamente rápido en términos de diseño urbanístico, de diseño de movilidad. No ha sido, como me esté oyendo alguien, claro, ha sido trabajoso, pero no increíblemente trabajoso. Es algo que se puede conseguir. Y son ejemplos de ciudades que han apostado mucho porque pues el municipio sea humano, sea accesible. O sea, no olvidemos nunca la accesibilidad. Muchas de las aceras de nuestras ciudades no son accesibles. No. Y no siempre vamos a ser personas jóvenes briosas y no siempre vamos a tener el privilegio de la salud. Y bueno, y aunque así fuese, ¿no? Tenemos que pensar en la totalidad de la ciudadanía. Yo creo, por un lado está eso. Luego está también el hecho de lo que comentabas, de tenemos que tener la oportunidad de crear vínculos sociales, crear vínculos en los barrios, en los parques, sentados en un banco.
Costumbres de observación. Exacto. Tú pones el acento en algo que me ha llamado la atención porque es que es muy evidente. O sea, vamos por la ciudad con la cabeza gacha.
Total.
Andamos, aunque estemos de buen humor y tal, no miramos hacia arriba.
Hay que caminar con los cinco sentidos y descubres de repente fachadas maravillosas.
Es alucinante, sí. Madrid además es una ciudad muy rica en capas de historia y en profundidad. En capas de profundidad históricas, y entonces aunque tú creas que controlas un barrio o unas calles por las que has pasado muchas veces, si de repente miras con curiosidad y miras bien, ¿no? Pues lo que decís, descubres una hornacina en una fachada, descubres, yo qué sé, una inscripción, y a lo mejor has pasado por ahí porque has trabajado cerca muchas veces, pero eso, hay que como... Bueno, yo invito a que pasear o andando, caminando, utilizando las piernas, o sea, abres la mente y despiertas la curiosidad y puedes descubrir cosas que no habías visto.
Anécdotas y curiosidades del mundo andarín en este libro de Adrián Herreros, Andar por Andar. ¿Qué es o qué fue la caminata por la Gran Muralla?
Pues la caminata por la Gran Muralla, bueno, es una performance conocida en el mundo del arte contemporáneo. Fue una idea de Marina Abramovich, el que era entonces su pareja, Ulay. Ellos decidieron, primero estaban en un momento de su relación como muy intensa, había amor, querían casarse, y una manera de demostrar esa unión, ese vínculo, era la idea era cada uno partía de un extremo de la muralla, se iban a juntar justo en el centro y cuando se juntasen se iban a casar.
De la muralla china, ¿vale? 4.000 kilómetros.
La muralla china, 4.000 kilómetros, exacto. Pero ocurre que para realizar este tipo de acción, hay que pedir una serie de permisos, contar lógicamente con el gobierno chino, y el gobierno chino pues tardó bastante tiempo en dar esos permisos, esos papeles, tanto se dilató el asunto que la relación entre estas dos personas, se enfría, pero...
Ya
no querían casarse, pero sí que
caminaron.
Deciden... Exacto, o sea, el arte está por encima del momento personal en el que vive cada uno. Entonces, esa manifestación, esa obra y esa performance iba a llevarse a cabo. Entonces, se lleva a cabo, cada uno parte de un extremo de la muralla y se juntan realmente, se saludan y se despiden de alguna manera y nunca más se volvieron a ver hablar hasta 20 años más tarde.
Oye, Adriana, es que lo dices en el libro, ¿andar de verdad nos cambia? o nos puede cambiar. Hace días que, o hace que semanas sí. que estamos... Es una polémica un poco absurda a mi modo de ver. Lo de si nos hace mejores personas leer o no. Para mí evidentemente sí, pero si hay alguien que no lo piensa y no quiere leer, pues no lea. Pero andar nos puede cambiar nuestra manera de ver la vida, de ser...
Totalmente, o sea, yo creo que sí, hay ejemplos, en el libro cuenta algunos, o sea, andando desentrañas un poco la maraña que nos rodea, desentrañas algunos problemas, entiendes más al otro, entiendes la ciudad, entiendes las lindes, sabes por qué esto acaba aquí, por qué continúa, qué es el más allá de la ciudad, entiendes por qué este barrio acaba aquí, empieza aquí, cuál es la personalidad, las características de ese barrio y de los accidentes geográficos que rodean a un municipio, desentrañas, y en el momento que adquieres ese tipo de conocimiento, de alguna manera te es más complejo no empatizar o no sentir cierto apego, ya no sé si cariño, pero apego con eso, y de alguna manera si tú en tu manera de ver introduces ese apego, esa empatía, por supuesto que te cambia.
Oye, ¿hay brecha de género en lo de andar? Hace un ratito hablábamos con Elvira Lindo de los clubes de lectura, que tienen una presencia mayoritariamente femenina, siempre, ¿no?
Sí.
¿En lo de andar hay algún estudio o hay algún dato que nos permita...?
También, sí, mira, le he dedicado también un capítulo breve a esto, porque lógicamente cuando eres mujer, tu presencia en el espacio físico pues te condiciona desde luego en algunos momentos y en algunas horas, pues es más complicado, difícil caminar o pasear porque adviertes la inseguridad. Entonces, bueno, de hecho...
Ya es triste esto, ¿eh?
Sí.
Pero es lo que es, efectivamente.
Pues, y de hecho me llevé una gran tristeza porque recurrí en algún momento, porque todo esto son percepciones subjetivas, experiencias personales, pero de alguna manera quise cotejar con algún dato y leí algunos informes bastante actuales, incluí algún dato, y son informes del año pasado, como mucho de este año, el año pasado, en el que preguntan a chicas muy jóvenes y ellas mismas confiesan que a día de hoy todavía sienten una gran inseguridad en la vía pública, en el espacio público.
Hay dos factores ahí, ¿no? Hablas de la vergüenza histórica que era total. Una chica pasera sola y el temor por temas de seguridad, pero va más allá de esas cosas, porque esto tiene consecuencias en la educación, en el empleo, en la vida social.
¿Te recuerdas los paseos con tu abuelo?
Sí, esto me gusta mucho. Mi abuelo Román, si supiese esto, qué gracia.
¿Sabes quién es una andarina, pero de tomo y lomo?
No.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero de andar mucho.
Sí. Y además llevo muchos años haciéndolo. Desde que tenía 20 años, yo creo, empecé a salir... para pensar, la verdad, porque veía que me despejaba la cabeza. De hecho, yo suelo ir sin radio, sin música, sin hablar con nadie, sin
con los cinco sentidos, como dice Adriana, que hay que ir.
Sí, empecé así, media hora, una hora, y ahora hay fines de semana que hago 25.000 al día, 25.000 pasos al día, que no está nada mal.
Está muy
Adriana,
bien.
Hablas en el libro, claro, recuerdas los paseos con tu abuelo, ¿no? Y cómo, bueno, lo que aprendías... Y de aquellos paseos tiene mucho que ver en cómo eres hoy de adulta, ¿no? ¿Se hereda el amor a caminar?
Sí, bueno, a mí me parece que hay un poco de eso. O sea, yo sí hablo ahí de cierta herencia afectiva que te agarra a los sitios, ¿no? Que te agarra a la manera de descubrir las cosas. Y yo, desde luego, tuve ese aprendizaje desde muy niña y lo recuerdo con tal ilusión, ese intentar descubrir, ir más allá, esa curiosidad, que yo creo que sí, que eso me ha condicionado un poco y por eso hago este proselitismo del andar. Aunque también me gustaría a pensar que no es tarde nunca para nadie, que todo el mundo pueda adquirir
que aunque tu abuelo no te haya llevado andar, se puede empezar,
porque, claro,
¿no?
Luego empecé a pensar, madre, igual aquí parece que si no vienes con esta herencia adquirida, no. Sí, pero sí que, bueno, para mí era bonito ahí recordar como ese momento así como
yo me apunto a eso también, pero con mi padre. Que en Barcelona nos llevaba desde que a veces era un poco tortura, desde el barrio de Gracia hasta donde nacimos, hasta el puerto a ver a golondrinas o subirnos alguna vez y luego de vuelta. Y dices, papá, me gusta mucho pasar.
Era un poco tortura, pero oye, sí,
a veces con 7
años, 8 años, sí, claro.
Pero fíjate, y eso yo creo que está en el libro también, el andar como una forma de rebelión, ¿no? Y andar por andar, simplemente porque se tienen ganas,
Gandhi,
puede ser también una forma de rebelión, ¿no? Contra esta sociedad que apuesta por la eficiencia y la productividad.
Sí, exacto. O sea, es como una forma, es tan atemporal y está tan alejado de estas consignas tan actuales que nos asaltan de efectividad, productividad, exigencia, un calendario cerrado que tienes en el calendario. Están tan fuera
contar
de esa
los
realidad.
Pasos que haces.
Claro.
Contar los pasos, de verdad.
Sí, o sea, está tan fuera de todo esto, de todo lo que es tan medible y tan, tan cuantificable, que sí, para mí es rebelde. Y sí, es un poco, yo creo que sí, que hay un poco de rebeldía en eso.
Y luego hay una cosa también, que no tienes que ir andando por el campo. Que exacto. Puedes ir perfectamente andando por la ciudad. Sí, lo único sí. Que es importantísimo un calzado cómodo. Eso hay que
paradero,
insistir
no
mucho.
Mis zapatillas.
Rafa, Rafa no lo hace bien eso.
Llevar un calzado cómodo porque si sí, no, al cabo de andar y ahora ya...
No has venido andando.
Pero la moto se queda siempre en la glorieta de Bilbao y vengo caminando este rato.
Bueno, no está mal, no está mal. Está bien.
Es un trámite, sí, sí, es un trámite. Sí, sí, sí. Es
está bastante bien, no está mal.
Adrián Herreros, Andar por Andar. Oye, muchas gracias por asomarte a la ventana, ¿verdad?
A vosotros, qué ilusión.
Y gracias por el libro.
Muchas gracias a vosotros por leerlo y por hacerlo vuestro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.